doctor José Casañas Levy, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? Buen día, ¿cómo estás?
En otros términos, José María Ibáñez es autor confeso de lo que la Fiscalía le imputa.
Sí, correcto.
Y eso de ser autor confeso, ¿qué implica para la investidura del legislador? ¿Qué es lo que dice nuestra normativa? ¿Alguien que está condenado no puede ser electo o no puede ocupar un escaño?
Bueno, en el caso del señor Ibáñez, él no fue condenado, ¿verdad? Él admitió los hechos y se le aplicó la figura de la suspensión condicional del procedimiento, donde no hay condena. Ahora, el 201 de la Constitución establece en el inciso segundo, creo, que el uso indebido de influencias debidamente comprobado. Y en este caso, la persona reconoce esa circunstancia. Entonces, más allá de la condena, en el caso de comprobarse fehacientemente, o sea, no cabe en duda que eso ocurrió, corresponde la pérdida de investidura. A su vez, eso, como vos sabés, depende de los votos, ¿verdad?
Uh-huh. El 201 de la Constitución Nacional es el punto más fuerte sobre el tráfico, ¿es así?
Sí, uso indebido de influencia. El tráfico de influencia es una figura penal, ¿verdad? El uso indebido es lo que está previsto en la Constitución Nacional.
Uh-huh. ¿Por qué cree desde su punto de vista que no se están juntando las firmas necesarias para sesionar? Y obviamente esto implicaría debatir en el pleno y eventualmente votar si se le retira o no una investidura, doctor.
A mí me parece, Javier, que es una situación de presión pública y tratar de evitar la exposición. Digo esto porque hasta ahora no escuché ningún argumento lógico que indique por qué no se trataría, ¿verdad? Más allá del resultado, tenemos que recordar que hoy hay un procedimiento incluso por ley previsto para el tratamiento del uso indebido de influencia, de la pérdida de investidura, mejor dicho, ¿verdad? Uh-huh. Eso existe incluso en una ley hoy, por lo tanto, no escuché ningún argumento del por qué no debería tratarse. Por eso creo que es un temor a la exposición pública de las posiciones que cada uno tome ahí en la Cámara de Diputados. Creo que es por eso.
Uh-huh. De todos modos, si esto ocurre, sentaría precedente para el caso del diputado Rivas también.
En el caso que hayan aceptado alguna de las alternativas, tanto de suspensión condicional como de procedimiento abreviado, y se trate de circunstancias similares, sí.
Uh-huh. Bien, por otro lado, de paso que ya conversamos con usted, ¿cómo toma el fallo de la Sala Penal de la Corte, doctor, en el caso Curuguaté?
Y como escribió hace muchos años el gran García Márquez, crónica de una muerte anunciada. A mí me parecía que en algún momento iba a pasar eso, porque yo tuve oportunidad de acceder a las copias de ese expediente a pedido de un colega que me pidió mi opinión en su momento, ya hace 2 años más o menos. Y yo llegué a la misma conclusión a la que llegó hoy la Sala Penal integrada por camaristas. No había forma de sostener la acusación, porque no hay pruebas para asignarle o atribuirle el resultado de la muerte a esos acusados. Y en un juicio oral, en el ámbito penal, eso es terrible, ¿verdad? Es como que te falta la cuarta pata de una mesa, entonces la mesa nunca se va a quedar estable. Eso es lo que pasa en ese caso.
Uh-huh. Bien, doctor, que tenga buen día.
Un abrazo, suerte.
Hasta luego.